última hora en COPE.
Estar informado.
Último ultimátum de Trump a Irán. El presidente de los Estados Unidos ha dicho en redes sociales que si el país persa no decide reabrir el estrecho de Hormuz en los próximos dos días, atacará las bases eléctricas iraníes. Todo ello cuando entramos ya en la cuarta semana del conflicto y con la tensión incrementándose cada vez más. En la tarde de este sábado, dos misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica han impactado en el sur de Israel, dejando más de un centenar de heridos. Ha sido en las ciudades de Arad y de Dimona, en esta última, por cierto, con instalaciones nucleares. Se trata de un ataque iraní, uno más, y de hecho el más contundente desde que empezó la guerra. El primer ministro israelí Netanyahu ha asegurado que se trata de una noche y un momento muy difícil en la batalla por el futuro del país, y ha asegurado que Israel continuará respondiendo, decía, a sus enemigos en todos los frentes posibles. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en redes sociales también que todo va bien y que su armada ha conseguido borrar a Irán del mapa. Y en España, este sábado se ha publicado en el BOE las medidas anticrisis del gobierno para paliar las consecuencias de la guerra. Todo ello tendrá que ser aprobado en el Congreso y también, por cierto, con las relaciones del gobierno con Sumar, pendiendo de un hilo, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa pasa página de la crisis con Sumar para centrar el mensaje en la gestión del gobierno, trasladar que se ocupa de lo que preocupa a la ciudadanía. Esto es un grave desafío ante el que se responde con un total de 80 medidas y 5.000 millones de euros movilizados, que es lo importante. Y otro decreto de vivienda condenado de antemano. La imagen proyectada por el boicot del socio minoritario evidentemente tiene disgustado al PSOE. Los acontecimientos han causado estupor y malestar. Evidencia, avisan voces socialistas de que Sumar apretará para asomar cabeza tras una estrepitosa debacle en Castilla y León. Yolanda Díaz y los suyos han tomado rumbo de colisión y difícilmente la tensión va a rebajarse con las andaluzas en el horizonte. El tablero se mueve, aunque tampoco creen dirigentes, como en el círculo presidencial, que los cinco ministros harán peligrar el gobierno, un golpe demasiado severo que en ningún caso se atreverán a dar. Como estamos tan sobrados, inciden, dan más artillería a la derecha.
Y atención al dato que te voy a dar. El 80% de las personas con síndrome de Down en España no tiene empleo. Recordamos este fin de semana en el que se ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down, que estas personas se enfrentan a una falta real de inclusión laboral. Íñigo Jodra.
Rita tiene 34 años y lleva 10 trabajando en el Centro Especial de Empleo, algo que le ha permitido ser independiente.
Me he dado autonomía y seguridad, estoy orgullosa, me siento útil, he aprendido a trabajar en equipo, ser responsable y confío más en mí misma.
Al igual que ella, miles de personas con síndrome de Down quieren trabajar y ganar independencia. Rita les aconseja
que confíen en ellos mismos y que no se rinda, que pueden conseguirlo.
Para Albert Campabadal, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, avanzamos, aunque siga habiendo una importante dificultad en el acceso al empleo.
Está resultando insuficiente. El problema es que muchas de estas personas ni siquiera llegan a entrar al mercado laboral. Considero que los centros especiales de empleo funcionan como una puerta de entrada, pero no compensan completamente esta dificultad que está habiendo de acceso.
Demandan menos burocracia y escollos administrativos para enfocarse en conseguir que estas personas obtengan un empleo estable y de calidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça, Madrid y Atlético juegan este domingo, pero la batalla por el descenso está más viva que nunca, Román Ruiz.
El Valencia ha conseguido la victoria, se aleja 7 puntos del descenso tras vencer 0-2 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y deja a los sevillistas a 3 de la zona roja de la tabla. En el resto de partidos de sábado, victoria importante para el Elche, 2-1 contra el Mallorca en la pelea por la permanencia, y Levante 4-2 contra el Oviedo. Español 1, Getafe 2 y Osasuna 1, Girona 0. En atletismo, el valenciano Quique Llopis ha batido su propio récord de España en 60 metros vaya con una marca de 7,42 segundos, logrando la medalla de plata en el Mundial Indoor.
La verdad que en una nube por fin se ha conseguido una medalla a nivel mundial que siempre se nos resistía y ya la tenemos con nosotros.
En MotoGP, Marc Márquez ha ganado el sprint del Gran Premio de Brasil. A las 7 de la tarde arranca la carrera.
Gracias, Román. Te quedas ahora en COPE con el garito de Alex Clavero.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando. a cantar. Ahora risas y ritmo con Marco Tejimeno y la hora vintage. Y aunque no hay espejitos, sonarán peticiones y mucho, mucho más. Y hoy, ¿quién vendrá al cafetín?
Abrimos la hora vintage a esta hora de la madrugada en la noche con el grupo Risa.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Ya estoy por aquí. Vicente Ortega, servidor de Dios y de ustedes. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que parezco Roberto Gómez. Yo creo que hoy, a esta hora de la noche, yo creo que yo he hecho lo mismo que muchos de vosotros, que es ir a la nevera. Eso ya lo sé yo. Porque sabéis de lo que vamos a hablar. Que lo dijimos la semana pasada. Hoy va una nueva entrega de los helados vintage. José Manuel Pontes, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
Nuestro experto en cucuruchos, ahí está. Whopper. Queridos amigos de España, maestro Whopper. Bueno, a ver. Si no estoy equivocado y no tengo mala memoria, la semana pasada hablábamos del mundo frigo, ¿no?
Es así.
El mundo frigo. Y esta semana hablamos de otra gran firma de helados que...
Pues esta semana vamos a hablar un poquito de Cami, que era una de las grandes empresas que hacía la competencia a Frigo en el mundo de los helados. Y digo hacía porque en los años 80 y 90 funcionaba como marca, después fue absorbida por Nestlé, pero de un tiempo a esta parte otra vez se ha vuelto a establecer como marca propia. Y sobre todo quería destacar el gran trabajazo que se está haciendo José Manuel Pontes con esta sección, porque toda la documentación, y no solamente la documentación, sino también el audio que vamos a escuchar, sale de sus manitas.
Ay, qué bonito, de verdad.
Oye,
los helados no, ¿eh? Los helados salen de congelador.
Si es que eres un fenómeno. Si es que no pasas de moda, ¿qué te voy a hacer yo, hombre? Por favor, para haberlo matado. Bueno.
Si había una cosa que caracterizaba a Cami por encima de Frigo, y fíjate que Frigo ya hacía helados originales, es que Cami todavía le daba una vuelta más al tema de hacer helados con formas, hacer helados temáticos, etcétera, etcétera. Vamos a recorrer en este capítulo una parte importante de su catálogo histórico, desde los primeros polos con forma, que ya son de los años 70, hasta los experimentos más extravagantes de los años 90, y lo hacemos primero escuchando la sintonía, el sonido de Cami en los años 70.
Días de barra, olas de presa. De chocolate. ¿Qué más quieres? Es el verano de Cami. Horas de fiesta, horas de helados, de tartas, batidos, cornetes. ¿Qué más quieres? Es el verano de Cami. Helados Cami. ¿Qué más quieres?
Bueno, me parece que me he ido yo demasiado atrás en el tiempo, porque esto, aunque suene efectivamente a los años 70 por la calidad del sonido, me suena más a una campaña de los años 80 o 90, ¿eh?
Parece. Era de los 70.
¿Era de los 70?
Sí, sí.
Bueno, pues he hecho un intento de mejorar esta sintonía y la verdad es que ha quedado una cosa bastante cutre, pero os la voy a poner de todas formas.
A ver.
Por lo menos para que se entienda la letra.
Días de nata, olas de fresa y risas de chocolate. ¿Qué más quieres? Es el verano de Cami. Horas de fiesta, horas de helados, de tartas, batidos, cornetes. ¿Qué más quieres? Es el verano de Cami. Helados Cami. ¿Qué más quieres?
Bueno, como decía, es un poco chusquero, pero por lo menos nos hemos enterado de lo que decía la letra de del anuncio, que decías, Pontes, esto es de los años 70. Bueno, como gran experto en helados, me gustaría reclamar aquí la presencia de Roberto Gómez. ¿Qué tal está, Roberto?
Aquí estoy, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí el gran heladero del reino, José Manuel Pontes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Yo bien, ¿y tú, Roberto?
Me alegro mucho de saludarte. Pues sí, la verdad es que Cami, yo creo que supuso en su día un gran cambio para los grandes heladeros, y no solamente para aquellos que íbamos a la playa de Palomares con Manuel Fraga y Ribarne a tomarnos nuestro primer helado del verano. Yo creo que, como se ha dicho ya en este programa, el helado ya es algo que trasciende. Que no solamente en los restaurantes, sino en la casa trasciende, y es transversal, como dice Whopper, a toda la época del año.
Bobby, sí, ¿tú recuerdas cuando Cami no se llamaba Cami, sino que se llamaba Camay?
Sí, Camay. Yo fui el que dijo, oye, no le llaméis como Fernando, como el jugador de baloncesto, como Fernando Camay, y luego llamarle Cami, que es mucho más... Lo que pasa es que no me acuerdo si es con Y o con I latina, lo de Cami. No sé.
Y.
Es verdad. Que dije, oye, ponle la Y porque Cami es el diminutivo de José Luis Pérez Caminero, que jugaba en el Atlético de Madrid. Todo el mundo lo llamamos Cami. Y para diferenciarlo, te pusimos la Y. ¡Gran Cami! Gran frigo la semana pasada y gran Cami. Mucho de lo que hablar. Yo siempre he sido de los que se ha comido 5 helados antes de una conexión con García en la radio y cuando estaba en televisión. Vamos a hablar mucho de Cami hoy.
Pontes, estaba pensando en una cosa. ¿Puede ser que Nestlé, en aquella época, cuando se hizo con la empresa Cami, lo que estaba haciendo era en Europa adquirir empresas locales heladeras en cada uno de los países para que les llevasen el negocio?
Correcto.
Y aquí en España se consolidó con Cami, como decíamos al principio, no sé en qué año soltaron la marca Cami y se hicieron con helados Nestlé para todo el catálogo que tenía Cami.
2004.
¿Y en qué año ha vuelto otra vez a renacer Cami como marca propia?
Pues en el 2021, a partir de la empresa española Ice Cream Factory Co-Maker, que es la que le hace
muy
los helados a Mercadona.
¿Qué nombre más español? Ice Cream, ¿cómo era? Ice Cream.
Ice Cream Factory Co-Maker.
La cadena Cope se tendría que llamar igual. Horsing Broadcasting Regional Cover, Cope. Qué maravilla, qué nombre más español, con lo bonito que hay llamar a los helados José Luis Leche. Vamos a seguir.
Vamos a empezar con el primero de los helados de los que vamos a hablar, y es el Colajet.
¡Hombre! El de Elon Musk.
Los Colajets se aproximan a la Tierra.
¿Qué pasa? ¡No!
Colajet Cami, el helado de 3 módulos: chocolate, limón, cola y...
¡Premio!
En los palillos de muchos helados Cami hay Colajets gratis. Helados extraterrestres solo en heladeras Cami.
Escuchábamos a Constantino Romero haciendo la voz de esta cuña. ¿Cómo era el Colajet? Porque a mí se me asemeja bastante a otro helado de frigo, ¿no?
Bastante. Lo que pasa es que el de frigo era la copia de este, del Colajet. El Colajet, aparte, era una derivación de otro de los años 70 que se llamaba Camillet. Única variante que tenía del Camillet al Colajet es que la base del cohete en el Colajet era de cola y en el Camillet era de naranja.
Todo me imagino que con forma de avión de o de helicóptero o de cohete. Sí, claro, por eso lo ve jet privado, ¿no?
Ahí está, sí.
Y por eso decías tú lo de Elon Musk también, ¿no?
Lo ve Elon Musk, claro, sí. Lo ve Elon Musk, sí.
¿Cómo nos gustaba en los años 80 el tema espacial a los chavales jóvenes, ¿eh? Ahora ya está como un poco denostado, pero entonces lo de ser astronauta era una cosa que en los colegios se escuchaba bastante. ¿Tú qué quieres ser de mayor, astronauta? Pues nada, te comes este helado.
Pues sí, la primera vez que lo escucho, pero bueno, está muy bien. Está muy bien que... porque todos queríamos ser futbolistas.
O astronautas.
Bueno, eso tú, que eras un bichito raro en el colegio que quería ser astronautista.
Bueno, vamos con otro lado.
Vamos con otro lado. Vamos, Pontecito. Venga,
yo
vamos.
Soy el bacha de Cami, vengo con mis bachas. ¡Qué helados, chicos! ¡Y son dobles!
¡Dobles! Y además de limón y fresa. ¿Cómo están?
¡Viva Bachá y sus bachas!
Bachá, el helado aventurero y doble en todas las heladeras Cami.
Me hace mucha gracia lo de las heladeras Cami. ¿Cómo era el Pachá, Pontes?
Pues el Pachá era la conjunción de 2 helados en 1.
Pichonín.
Es que estábamos escuchando.
Manuel, pero ¿cómo le preguntas a Pontes cómo es
hombre,
el Pachá?
Pachá.
Y me tienes a mí. Una hombre. Discoteca maravillosa donde correcto. Todos hemos triunfado, Pichonín, el Pachá.
José Manuel Estrada, yo pensaba que tú serías más que del Pachá, pensé que serías del siguiente lado de que vamos a hablar, que es el Nifty, porque es un fantasma.
También pichón. Me gusta el pachá y me gusta el nifty.
El nifty.
Fantasmitas discotequeros.
Era un helado bastante particular porque tenía, efectivamente, era como un helado de vainilla de crema con los ojos de chocolate y se supone que era la cara de un fantasma. Aunque había algunas veces que cuando lo sacaban de envoltorio parecía cualquier cosa amorfa porque en algún momento del transporte se había deformado por el calor o por lo que fuese y la cara de fantasma se había derretido.
Oye, hay que hacer aquí una crítica a todas las empresas heladeras, por favor. Tenéis que hacer unos helados que cuando... Si yo compro un helado y lo compro porque me apetece comprarlo, pero me apetece comérmelo 6 horas después y lo dejo en la guantera del coche porque no tengo otro sitio. Por favor, que no se deshagan.
Por favor,
que no se deshagan porque esto es, vamos, un maltrato al consumidor. Hacer helados que no se deshagan, que se deshagan solamente en la boca.
¿Y cuál sería la técnica para que el helado no se deshaga? ¿Lo tienen que entregar a 0 grados Kelvin o...?
Pues no tengo ni idea. Yo solamente soy un consumidor. Los ingenieros que para eso estuve en la carrera, que se esfuercen y que le den a la mollera, efectivamente.
Bueno, vamos con otro lado de los míticos de Cami, como es el Maxibón. ¿Podemos decir que el Maxibon es uno de los estándares de Cami?
Sí, aún se sigue haciendo. De hecho, es el que yo me compro cada año.
¿Qué pasa, que te compras solamente uno?
No, paquetes.
Paquete. El Maxibon, como todo el mundo sabe, el helado de 007, el Maxibon.
Ahí está. Sí.
A ver, ¿cómo Fantástico. Es el Maxibon? Que recordámelo porque yo no soy muy consumidor de helados y ahora mismo no le pongo cara al Maxibon.
Pues, mira, pues te lo digo yo. Mira, el Maxibon era un helado que tenía dos helados. Es decir, tenía la parte de arriba y la parte de abajo. Empezabas por la de abajo, pues terminabas por la de arriba. Chocolate. Correcto. Y luego tenía una crema con la galletita. Yo creo que fue el pionero de muchas copias que ha habido después, ¿no, Pontes?
Sí, bastantes.
O sea, que es la mitad pues, como si fuese un corte y la otra mitad como si fuese un helado normal de palo.
Correcto. Sí.
Vale,
es
ya sé.
Es como yo, mitad hombre, mitad máquina.
Vale. Eso es. Gracias, Pablo Echenique. Bueno, pues gracias, el Maxibon tuvo una especie de heredero espiritual, o por lo menos partener en el crimen, que es el Crazy Roll o el Crazy Roll, no sé cómo llamarlo, la verdad.
Crazy Roll.
¡Me flagelas!
¡Vaya rollo!
Cami presenta el nuevo Crazy Roll. Es el helado lujo de galleta. Se abre así de fácil, con chocolate por los dos lados y relleno de nata y tofe. La locura de Cami. Nuevo Crazy Roll. ¡Ve a tu rollo!
Calla.
Gracias, muchísimas gracias por escuchar a Jordi Bravo ahí todo espídico contando cómo es el Crazy Roll.
Y Luis Posada.
Y Luis Posada también, pero no lo he escuchado al final. ¿Cómo es un Crazy Roll con respecto a un Maxibon, Pontes?
Pues el Crazy Roll era cilíndrico. Lo que pasa es que en este caso el recubierto de chocolate estaba en los extremos y la galleta estaba en medio.
¿Un poco complicado para comer o era fácil? Es que la verdad es que no le pongo cara.
Para algunos era facilísimo comerlo. Es que esto me lo comía de dos en dos. Más que nada porque es un helado cuyo nombre me recuerda a un grandísimo jugador de baloncesto que es Crazy Carroll, que estuvo en Madrid. Esto es un diminutivo de Crazy Carroll. Porque el Crazy Roll.
Bueno, pues igual que hacían otras marcas como Frigo, de eso de asociarse y hacer partner con dibujos animados o con personajes, en el caso de Cami, de los helados Cami, se juntaron con Disney para sacar cosas.
Yo voy a ser el rey.
Como por ejemplo helados asociados con el Rey León.
Pues sí.
No sé qué helado era, no sé si se llamaba Rey León o cómo era, esto no lo va a explicar Pontes.
Era el Rey León, y solamente estuvo en el año 95.
Ah, y que fue cuando se estrenó la película, no más o menos, en el 94, 95. Mm. ¿Y cómo era el helado del Rey León? ¿Era un helado de polo, de estos de hielo, era de crema, era envasado, era de cono?
Era uno de estos cilíndricos de crema, cuya tapa era la cara de un personaje de la película.
O sea, que simplemente lo que hacían era poner en la tapa un dibujito con un personaje y ya está.
Uh-huh.
Te valía cualquier helado realmente. No era que se hubiesen currado un molde con el Rey León ni nada.
No. Era un cilindro de crema con sabores, sabor chocolate, fresa, nata.
Palito al departamento de marketing aquí de Cami por hacer un helado que se llama el Rey León. O sea, con lo fácil que pone helado Timón, helado Pumba, helado Scar, helado Simba, así bisílabos, pim, pam, pim, pam. ¿Qué quieres, niño? Un niño que está aprendiendo a hablar no te va a pedir el helado del rey de... No, quiero un Pimba, quiero un Pumba, quiero un Scar. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
gustan.
Iba a decir que estos helados le gustan especialmente a Miner porque es muy de Micolápiz y todo lo que sea con émbolo, pues...
Sí. Una cosa fantástica porque te pringas menos, lo que decimos siempre.
Bueno, yo no sé si hasta qué punto te pringas menos porque yo siempre pensaba que esos émbolos al final acababan fallando y goteaban o bien por abajo o bien por los laterales. Sí. Cuando no, el cartón venía ya un poco reblandecido y cuando tratabas de sacar el helado hacia arriba se te deshacía, bueno, en fin.
Bueno, con cuidadito se podía.
Lo que pasa es que cuando te puede la ansia, que era lo que me pasaba a mí cuando consumía estas cosas, que tenías más hambre que...
¿Cómo te entiendo, Mopper? ¿Cómo te entiendo?
Te comías el cartón si hacía falta. Bueno, estábamos hablando de Cami, que Cami en aquella época estaba totalmente absorbida por la empresa Nestlé y entonces era normal que acabase sacando productos de su propia cuerda en forma de helado. Es el caso del Nesquik.
¿Qué se trata?
Acabo de descubrir la constelación Nesquik.
¡Fantástico!
Hay que celebrarlo.
Con todo el sabor del chocolate Nestlé.
¡Anda, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Rápido, Quickie! ¡Pide un deseo!
¡Montañas de Nesquik!
Bueno, esto que escuchábamos era un anuncio genérico de Nesquik, pero nos sirve para comentar que efectivamente Cami tuvo su helado de Nesquik. Es una cosa súper original que consiste en que te hagas un colacao, lo metas en el congelador y lo saques con un palito y te lo comas, ¿no?
Correcto. La cosa es que esto era la reconversión de un helado anterior que se llamaba Kamikao.
Ah, el Kamikao. O sea,
Kamikao.
Cogieron, se cargaron el Kamikao, que era un helado bastante mítico, para hacer el helado de Nesquik simplemente por aquello de la sinergia de marca.
Correcto. Sí.
Lo que me recuerda, perdona, Bobber, a un grandísimo chiste que una vez me contó Manolo Lama. Uno que va a pedir trabajo y tal, y le hacen un test y dice, oye, nivel de inglés. Y dice, muy bueno. Y dice, a ver, ¿cómo se dice la semana que viene? Y dice, Colacao. Y dice, Colacao no. Se dice Nesquik. Y dice, ya sabía yo que era uno de las dos.
Pero espérate, que lo peor de todo esto es que hubo un helado de Nesquik que no era de chocolate.
Era de nata.
Pero vamos a ver, el Nesquik de toda la vida, yo estas cosas no las acabo de entender. El Nesquik de toda la vida es una cosa de cacao, de chocolate.
Correcto.
¿Cómo puedes hacer un helado que se llame Nesquik y que sea de nata? Es como hacer una cosa de Coca-Cola que sepa a Fanta naranja. No tiene ningún sentido.
No tiene sentido. De hecho, tampoco sentido se encontró dentro de la empresa que pocos años después se sacó otro helado del mismo tipo de sabor fresa y el de nata y fresa lo reservaron para la marca La Lechera.
Que también es otra sinergia dentro de las marcas. O sea, cogieron la lechera y se pusieron a colaborar con ellos. Pues una idea mucho mejor que eso de vender un helado de Nesquik con sabor a nata. Bueno, y esto que vamos a ver a continuación, pues es lo típico. Empresa copiando a empresa. No sé quién fue la primera, si fue Frigo o fue Cami, pero tenemos aquí el Tornado, que es el equivalente al Twister de Frigo.
Este verano sopla con más fuerza el Tornado de Cami. Y con un nuevo sabor súper, súper refrescante. Los Tornados de Cami soplan fuerte. Solo en Cami los encontrarás.
Estamos hablando de helados eminentemente de hielo, ¿no? El Tornado, sí. El propio mágico Tropic, que era una copia también del Calipo de Frigo. Uh-huh. Aquí estabas mirando al vecino y estabas haciendo exactamente lo mismo que hacía él, ¿no?
Correcto, hombre, si aquello tenía éxito, copiale.
Y de hecho, el mágico era exactamente el mismo formato que el Calipo. O sea, el cacharro ese de cartón que se aprieta desde abajo, incluso los que éramos un poco más torpes, lo que hacíamos era doblarlo como si fuese un tubo de pasta de dientes, para conseguir arañar hasta la última gota de ese compuesto que a saber lo que lleva.
Y había solamente dos sabores, ¿no? Fresa y lima limón, puede ser ponte el Tornado.
Correcto.
Y de chorizo no había, ¿no?
No.
Imagínate en verano un Tornado de chorizo ahí andando por la orilla de la playa,
pues
siendo
triunfa,
la envidia de, hombre, pues que por supuesto, sí. O un Tornado de cordero o de lechón. Qué maravilla. Un abrazo para Lucio.
Tú ríete, pero estamos hablando de estos helados que parecen así como un poco marcianos, pero yo estoy seguro de que hay muchas empresas, estas heladeras, que lo que tienen son helados de estos de cuchara, de al peso, de los que te compras en tarrina, en los establecimientos a granel, que tienen sabores, no te digo de cocido o de chistorra,
pero
bastante originales sí que los hay, cuidado. Un día tendríamos que también entrar en ese tema. Y ahora vamos a hablar del helado preferido de Fernando Echeverría, que es el Camigato. ¿Qué es esto de Camigato?
¡Hombre, el Camigato!
El Camigato, pues yo creo que el nombre lo dice todo. Era un helado de hielo de sabor fresa.
¿Para
en
ciegos?
La que...
¿Era un helado para ciegos?
Bueno, no, directamente no.
O te ponías ciego comiendo Camigato,
eso
mejor
sí.
dicho.
Eso sí. La cosa que era un gato vestido de frac y con un sombrero de chistera.
Igual que Echeverría, igual.
O sea, era otro helado típico de helados con forma de personaje que fueron populares en los años 70 y 80 y que yo creo que tenía más mérito fabricarlos por el tema de los moldes, de los distintos sabores, de las formas, que luego la gente, este tipo de cosas, no le daba absolutamente ninguna importancia. O sea,
nada,
te gustaba el helado y daba igual que se hubiese hecho un curro tremendo de I más D para conseguir esas mezclas, esas texturas y esos moldes con esas formas, que nosotros íbamos a por el sabor del helado y ya está, el resto nos daba exactamente igual. O lo que es peor todavía, había un helado que tenía asociado, pues eso, un merchandising, un personaje, unos cromos, un regalo o algo en el palito, y todo lo que se hubiesen currado antes de investigación, de sabores y tal, nos daba exactamente igual. Íbamos a lo que íbamos, que era al helado. Bueno, vamos a dejarlo más o menos aquí, que viene a ser la mitad del contenido que teníamos preparado para Cami, porque nos da para la semana que viene.
¡Ay, qué maravilla! Más helados la semana que viene. Vaya empacho, Dios mío.
Yo creo que podemos llegar a verano con esto.
Perfectamente. Oye, es un reto, ¿eh?
Cuando llegue verano empezamos con los turrones.
Es un reto, exactamente. Cuando llegue el mes de agosto, bueno, no, porque los programas están grabados. Pero cuando llegue septiembre, empezamos con los turrones y los tiramos, ¿eh? Hasta febrero. ¡Ay, qué alegría, de verdad! Mira, me he tomado uno al comienzo de la sección y ahora me voy a tomar otros dos antes de irme a la cama. Vale. ¡Ay, amigos! El mundo de los helados. Digo, Cami, ¿qué será la semana que viene?
Pues Cami, se la acabamos de decir, que nos queda todavía la mitad.
¿Pero será solamente Cami o será Cami con póster? ¿Vendrá Avidesa también?
Puede ser, puede ser.
Bueno, pues esto será la semana que viene, queridos amigos. A disfrutar de los helados de la hora vintage. José Manuel Pontes, eres el mejor. Gracias por estar una semana más con nosotros hablándonos de este universo mundo de los ice creams, como habéis dicho antes. Una cosa.
David Miner, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El grupo Risa, que viene, que va. El grupo Risa, me parto la camisa, me pinto la sonrisa. Si es que no hay nada mejor que el grupo Risa. En la COPE, conéctate al grupo Risa.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Tu primer programa fue hace ya 12 años. Este es tu trabajo, qué duro es. Tu primera broma, tu primera canción. La noche con el Grupo Risa. La noche con el Grupo Risa. La noche con el Grupo Risa. La noche con el Grupo Risa.
Llega Marco T.
Canción cobra vida con él. Hoy regresa al programa un maestro del oído y el corazón. Marcote de Música Ligera, querido Marco Osman, qué alegría tenerte de vuelta.
Ay, estoy un poco en el descojón, ¿eh? Me ha encantado esta musiquilla.
Hombre, que tenemos que cuidarte, hijo mío.
Espérate, que tengo otra que a lo mejor te gusta más incluso, ¿eh?
A ver.
Marcote.
Me encanta, ¿no? Esto que son los niños cantores de Mosén Femades, ¿no?
Sí. Son los niños de Jimeno, que nos los presta de vez en cuando para grabar
estas cosas. Vale. Bueno, pues como muy bien han dicho los niños, empezamos la semana pasada a dar clases de producción musical para que la gente pueda hacer música en su casa, pueda emular a Rosalía.
Igual.
Claro, puede empezar a bichear, que es lo que dicen ahora, empezar a buscar sonidos, nuevos sones, que esto, yo lo digo mucho ahora, lo que hace años costaba un montón de dinero en producción, en estudio, en técnicos, en productores, pues ahora en tu casa con un ordenador y un cacharrito, un teclado pequeño MIDI con una botonera esta para hacer ritmos, te lo puedes hacer muy barato, ¿no?
Eso es una cosa que alguna vez tendríamos que hablar de ella, es el tema de la democratización de la música a la hora de producirla, porque antes las discográficas tenían el poder porque eran las que tenían el músculo económico para mantener estudios de grabación, pagarte sesiones, meter a una banda a ensayar y a grabar un disco, en un proceso que se podía prolongar bastante en el tiempo y además que comía unos recursos económicos bastante heavy. Y sin embargo ahora tú desde tu casa con un ordenador absolutamente modesto que te puedes permitir y solamente con tu talento, las herramientas que hay disponibles y ahora encima con la inteligencia artificial,
puedes
hacer unas cosas tremendísimas independientemente de compañías, de financiación, de pasta y de todo. Y yo creo que eso es lo que realmente les da miedo, como pasó en su momento a las discográficas, ahora a los estudios de Hollywood, porque están viendo que un chavalito con un portátil y un poquito de ingenio y de imaginación es capaz de hacer material de calidad que deja en evidencia a los majors, a las grandes de toda la industria. Es tremendo.
En eso estamos. Bueno, pues eso, vamos a intentar educar un poquito en cuanto estamos hablando de efectos y procesadores de sonido. La semana pasada hablamos de la distorsión, hablamos del delay, de los ecos, hablamos de la reverb, hablamos del vocoder, y el autotune, que es lo tan cacareado últimamente. Vamos a trabajar otros 5 términos esta semana. Vamos a empezar por lo que es el overdrive.
No, vamos a empezar por el chorus. Aquí pone
el chorus. El chorus, es verdad, que me he saltado yo, ¿verdad?
Que supongo que te refieres a estas guitarras de principio, ¿no?
Correcto, estas guitarras de chorus. El chorus es, vamos a ver, como se usa sobre todo en voces y en guitarras. Es como si tocando una sola guitarra, una pulsación de guitarra, lo pasas por un efecto y haces que varias guitarras suenen a la vez, pero no exactamente a la vez, porque hay un pequeño delay de micro minisegundos y entonces parece que están como desfasadas y que hay muchas guitarras y hacen que el sonido suene como más grueso y más brillante.
Vale, ahora yo lo voy a resumir. El chorus es un efecto que lo que hace es duplicar o triplicar el sonido original y lo retrasa un poquitito y al mismo tiempo lo desafina ligeramente. El resultado es que parece un instrumento mucho más ancho y brillante, como si varias guitarras, por ejemplo, estuviesen tocando a la vez.
Pero si es lo mismo que he dicho yo.
Sí, pero más corto.
Es verdad.
Ahora voy yo. El chorus es una cosa, es un botón que tú le das y queda muy bonito.
Ya está. Bueno, esta canción de Police es una de las más representativas del chorus, es la guitarra de Andy Summers, y esta canción entra para examen porque es historia de la música, porque es una de las más conocidas de Police, porque tiene esa intrahistoria de que la gente se piensa que es una canción de amor porque habla de ese suspiro que me das, no sé qué, en realidad es una canción de un acosador.
Un stalker.
Aquí luego, ahora en este trozo, lo que usan es el propio efecto de este de chorus, pero añadido a la distorsión, con lo cual generan un efecto ese que hablaba el Wobber, pero un poco más sucio. Había otro ejemplo por ahí, creo, otra canción, es esta de...
De Cindy López.
Time after time.
Seguimos hablando del chorus, pero concretamente en esta canción donde más se escucha es aquí.
Ahí está. ¿Ves? Siendo una sola guitarra la que está tocada, parece que son varias, porque hay un pequeño delay que como, le da como gordura, ¿no? Un efecto de olas en el agua.
De grasa. Le da gordura.
Bueno, Cindy López, que yo creo que es una de las voces, de las mejores voces que había en los 80s, pero que como que la echaron un poco para atrás, ¿no? O sea, aquí no brilló todo lo que tenía que brillar esta mujer. Yo creo, supongo que los Stats sí que era, lo hablamos la semana pasada, yo creo, o la anterior, que sí que era una de las voces más potentes, pero aquí en España estaba como un poco oculta, ¿no?
Yo es que creo que llegó al mismo tiempo que Madonna y Madonna se la comió porque
claro,
con patata.
Claro, se llevó a
con patata. Y eso que me gusta poco a mí, Madonna.
Ya. Oye, esta canción que hemos escuchado 200.000 veces, el Time After Time de Cindy López, no sabemos nunca quién es el señor que hace los coros.
Un señor de Torrelaviga que se llama Juan Francisco Muñoz.
Más chorus aquí, ¿eh?
Bueno, el siguiente, yo creo que hemos hablado alguna vez de él, es el Tollbox, ¿no?
¿Esto es una armónica o qué?
No, esto lo hemos hablado alguna vez cuando supongo que la canción que pondremos después lo explica, es de las canciones más conocidas, pero uno de los máximos exponentes del Talbot es Peter Frampton. Pasamos a explicar lo que es el Talbot, primero a modo marcote y luego a modo bien como hacer Whopper. El Talbot es un tubito, es un tubo como de plástico que te metes en la boca y modulas tus notas a través de un teclado o una guitarra, con lo cual lo que tú vas hablando con tus cuerdas vocales, al pasarlo por la modulación de las teclas del teclado o las cuerdas de la guitarra, pues suena como guau, guau, así como sonidos guturales robóticos.
Lo has explicado perfectamente, nada que añadir.
¡Ojo!
Yo creo que lo que más gracia nos hacía del Top Box, aparte de cómo sonaba, era ver al artista en el escenario con un tubo en la boca como si estuviese en el dentista.
Claro, porque eso es raro de ver. O sea, yo cuando la primera vez que lo escuché no sabía muy bien cómo se hacía ese efecto, y es un poco justo, es como el dentista, es un poco grosero de ver, ofende bastante un Top Box.
Sí, sí, pero ofende y luego salen cosas como esta.
Ahí está. Aquí en este caso es Richie Sambora, el guitarrista, que tenía el Talbot metido muy dentro de la boca, y es un tubito, y él hacía, él modulaba el wow, wow, y al pasarlo por las notas de la guitarra, pues sonaba así robótico, su propia voz sonaba robótica.
Es que lo chulo del Top Box en esta canción es que está utilizándolo y al mismo tiempo está haciendo sus arreglitos, sus solos, y de vez en cuando te das cuenta de que suenan las dos cosas a la vez, el Top Box y la guitarra ahí haciendo sus punteos.
Por ponerle una nota de actualidad a esa canción, decimos que Richie Sambora, después de muchos años de estar fuera de la banda, no sé si lo hemos contado, ha vuelto otra vez. Hubo un pequeño Tarife, de hecho hay un documental en Disney donde se cuenta la enfermedad que ha tenido Bon Jovi con la voz y tal, y cuenta que se desencontraron, estuvieron unos años desencontrados, y ahora las últimas noticias es que Richie Sambora ha vuelto a la banda y que va a participar en el nuevo proceso creativo, va a ir a las nuevas giras, bueno, esas cositas.
¿Y has escuchado últimamente cantar a John Bon Jovi en directo?
Bueno, es que ha pasado por una afección de garganta muy dura.
Entonces, ¿qué necesidad tienes de volver otra vez al escenario? Quiero decir, este señor tiene la luz pagada, obviamente, y no
pero
tiene...
Pero por los fans, sí, y las fans.
Pero puedes hacer una cosa, puedes hacer acto de presencia y estar ahí arriba y luego te coges otro vocalista, pues como hizo Queen en su momento, y que cante él las partes altas y tú estás ahí acompañándole. No lo sé. Es que yo...
No es igual, no es
a
igual.
A mí se me hace muy duro escucharle. Me da
no
una,
es igual.
Es una
no
mezcla es entre que me da penica y vergüenza ajena. Es un...
Y lo de Richie Sambora ya lo dijimos nosotros hace muchos años. Richie Sambora se va, Richie Sambora se queda. Se va, se queda y al final se queda. También por lo mismo, por la pasta.
Sí, es que lo que no tú lo digas, Bobby. Bueno, el siguiente efecto.
El flanger.
Pongo la canción ya para el flanger.
Dale.
También llamado Phaser.
Sí.
Una gran serie de televisión. Sí, señor. Sí. Phaser. Sí.
Psicólogo, muy bien. Bueno, el phaser es un efecto, el flanger es un efecto que hace que el sonido como que vaya en espiral, como que gire, o sea, se retroalimenta a sí mismo y suena como un avión despegando, ¿no? El phaser es más suave y el flanger es como más metálico.
Es un sonido súper característico del rock de los años 70.
Sí, 70, principios de los 80, en este caso las Hertz, las hermanas, ¿cómo se llaman estas dos? Bueno, este tema se llama Barracuda, ahora te digo cómo se llaman estas muchachas. Las hermanas Wilson, Ann y Nancy, eso es. No me salía ninguno, sí estoy mayor ya.
Temazo,
Temazo. Este es otro de los temas. ¿Os acordáis una colección que había aquí cuando había discoteca, pero no de copas, la discoteca que había aquí en la radio?
¿Sí?
Y había una colección que tenían por ahí que se llama Los Goldies.
Los Goldies. Los Goldies.
Los Goldies, efectivamente.
Sí. Maravilloso.
Maravilloso.
Claro, y yo esa canción, yo la recuerdo haberla escuchado en esos discos, porque aquí a mí me pilló un poco lejos. No sé si sonó, si fue muy exitosa aquí en España. Yo lo conocí como un Goldie, como un Oldie.
Por cierto, Marcote, a ver cuándo devuelves los Goldies de la radio. Que tendrá un par de ellos.
Yo no, ojo, ¿eh?
Oye,
pero hay gente que...
¿Dónde están? ¿Dónde están los Goldies?
Están en el Ventorro, claro, en un sitio que tenemos ahí almacenado, pero yo recuerdo que había gente que iba a discoteca y como los videoclubs.
Perdona, yo lo hacía. Y además es una cosa que hemos contado alguna vez en la radio. Una de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar allí en COPE era que los fines de semana me cogía un puño de Goldies el viernes, los dejaba escondidos.
Lo que se llama el 2 de mayo, ¿no? El fusilamiento, ¿no?
El fusilamiento, sí, los dejaba escondidos.
el 2 de mayo.
En un estudio, y luego volvía por la noche con una caja de CDs vírgenes y me ponía a hacer ahí mis recopilatorios como un campeón. Y además los conservo todavía, son joyas esos discos.
Bueno, podemos contar esto porque ya ha prescrito. O sea, este delito que es delito ha prescrito.
Pero además no es delito, o sea, es copia personal y además estabas pagando un canon cuando comprabas el soporte físico.
Sí. Lo que tú digas, pon otra canción, ejemplito del Phaser y del Flanger. Aquí está. Buah, esto es claro, para
Jalet. Todo, ¿eh? Aquí hay Phaser, Flanger, Reverb, Chorus, Distorsión, Descarga.
¿Qué es lo que tiene la maquineta hecha? Pues tiene... dale a todo ahí, a ver qué son.
Ya, lo que da, sí, todos los potenciales...
Todos los pedales, uno detrás de otro.
Todos los pedales, todos los potenciales para arriba, pero a qué negar que Eddie Van Halen, que es el guitarrista de Van Halen, ya ha desaparecido, es uno de los más conocidos guitarristas, ya no solo por su banda, sino por las colaboraciones que ha hecho, que la gente a lo mejor no lo sabe. La guitarrista de Billie Jean, sí, que suena, es suya.
Día tendríamos que hablar de esa guitarra, porque yo siempre que la he escuchado tenía la impresión de que fue lo primero que le salió, un rollo.
Es correcto.
Yo te pongo a grabar y tú estás ahí haciendo el chorris, escucha, con la guitarra.
Escucha, que es que eso fue así, claro, eso fue, ¿verdad? Así. Estaba en el estudio al lado, le llamaron, entró y por una caja de cervezas se grabó, se puso a improvisar y llegó Quincy Jones, que es un tío muy, muy vivo y muy listo, y dijo, venga, esto me vale, no sé qué, hasta luego, le dio una cerveza y se fue, eso fue,
venga,
así.
Venga, hala, hasta luego. No,
es que además, al principio el solo, sobre todo, suena, da la sensación de que se está ajustando la guitarra, que está tocando los botones de la pedalera o algo, porque empieza a... Pues está en otro tono, o sea, es una cosa rarísima. Genialidad por otra parte.
Bueno, ahora vamos a hablar de un efecto de producción, o bueno, ¿cómo se llama? Un procesador, no sé cómo se llama, la compresión, que se usa mucho también en la voz, pero también se usa para instrumentos.
Vaya cambio,
Hombre.
Ahí está.
Ahí está. La compresión es una cosa que normalmente en el radio lo usamos en micrófonos para equiparar el volumen, la longitud de onda de todos los micrófonos, que suenen más o menos igual, pero se usan instrumentos también. ¿Para qué? Para que un bombo suene al mismo volumen y con la misma gordura todo el rato. Por ejemplo, este bombo de Katy Perry. Y entonces cuando lo tocas un poco bajo te lo sube hasta el nivel óptimo, y cuando lo tocas un poco alto te lo baja al nivel requerido.
Sí, pero además en este caso hay una cosa, que es que mientras está sonando el bombo, lo que consigue, aparte de subir el bombo, es que baje el resto de las cosas también.
Eso es. Es como un talk over, ¿no?
Sí, una especie de eso, de bombeo. Se nota mucho más en este otro tema. Aquí es que hay un bombeo muy fuerte, ¿eh?
Jolín. Claro, de todas maneras, todos estos bombos que estamos escuchando, perdón, tanto el de Katy Perry como el de este, ¿cómo es este
Eric
tío?
Pritz.
Eric Pritz, que es uno de los productores más reconocidos así de música disco, de baile.
Es un genio.
Son maquineos también, ¿eh? Están hechos con un MIDI o con un bombo digital, por así decirlo, pero esto se usa también en estudios con bombos de verdad, o sea... Cuando el batería no es muy potente o muy decente o le falla un poco, pues ha pasado una mala noche anterior, pues esto lo que hace es comprimir los golpes y que todos suenen igual y todos vayan por la misma línea.
Lo has contado como si fuese una experiencia personal, ¿puede ser o me lo estoy inventando?
Sí, es que he tenido... Claro, es que hay veces que te ponen grabaciones de sesión de grabación muy temprano y entonces no estás lo fino, claro.
Bueno, ya sabemos lo que es un compresor, ya sabemos también lo que es un flanger, un chorus.
Y vamos a repetir, porque vamos a hablar de la saturación o la distorsión, pero no en instrumentos, sino en voz o en beats. Atención.
O en todo, porque esto está todo saturado, ¿eh?
Sí, bueno. Ahí lo tienes, el tío Travis Scott, que es uno de los máximos exponentes de lo que llaman, digo lo que llaman porque a mí me mola mucho el hip hop, el R&B, pero lo que están haciendo ahora están un poco como orinando fuera del recipiente. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho los efectos y la sobreproducción, y en este caso Travis Scott lo que hace es sobresaturarse la voz.
Y el bajo sobre todo también, ¿eh?
Y el bajo. ¿Qué es la sobresaturación? Pues es como agregar como calor o suciedad analógica. Hace el sonido un poco más grueso, un poco más cálido, pero muy roto a la vez. Y entonces, no sé, yo soy muy, abogo muy a favor del ruido y de las cosas que suenan un poco raruna, pero eso me parece un exceso.
No, además, mira, te digo una cosa. La canción es muy mala. Encima, si tú le metes suciedad encima, todavía es peor. Pero hay gente que la consume. O sea, es una cosa asquerosa. O sea, esto es peor que la mantequilla.
Sí, sí.
Hay gente que vive también con saturación permanente cuando ponen los cascos muy altos.
Bueno, bueno, sí, sí.
Y va por la calle escuchando música totalmente saturada todo el tiempo.
Sí, sí.
O sea, que Jimeno es normal que le guste este tipo de música.
Jimeno que se pone los auriculares a lo que da, al 11, a lo que da. Y entonces cuando llegas te los pones después, pues te quedas un poco solo. Bueno, y te mandé un ejemplito que no sé si sacaste por ahí, que yo creo que es el límite de saturación y de distorsión que se puede soportar.
¿Te refieres a Radiohead?
Yo sé que a ti no te gustan y los llamas en pequeño, en tico petit Radiohead. Ya lo sé,
a mí pero tampoco, a mí no, nada, me gusta.
Sí, estos teclados están hipersaturados.
Sí, pero con elegancia y con curiosidad, ¿sabes? Aquí esta gente investiga, tal, no, o sea, no es que le dé a lo que da, sino que va modulando, va poquito a poquito, jugando con la saturación, bueno, con la saturación en este caso, pero con muchos efectos. Aquí es cuando Radiohead dejaron un poquito las guitarras atrás y se centraron, este no sé si es el Key Day o la Amnesia, que yo creo que es el Key Day, que es el primero de los discos que sacaron así, que es más electrónico que tocado. Y que causaron, bueno, ya lo causaron con el Ok Computer, pero fue un poco revolución en el mundo de la música. Sí, ya vale, la música underground, que ya sé lo que estáis pensando los dos, que es que os veo los pensamientos, la música underground, porque esto no fue muy mainstream, aunque Radiohead está haciendo una gira de vuelta ahora mismo a los escenarios, ha hecho como 20 conciertos en 5 ciudades europeas, 4 en cada ciudad, aquí en Madrid, y no había manera de conseguir entradas, y estaban precios astronómicos, o sea que algo tendrán los chavales.
No, sí, yo no digo nada, lo único que...
No, ya, pero a Miner le está escuchando pensar.
No, es que estas cosas, por la radio parece que se ha roto algo.
¿Nos queda mucho para esto? ¿O?
No, ya hemos terminado. Incluso ya hemos terminado.
Ya hemos terminado. ¿Te puedo poner entonces el jingle?
Por favor.
Sí.
Harry Potter, Frozen, un poquito ahí a medias, ¿no? Lo has producido tú, Carlos, esto, ¿no?
Esto lo ha producido el Whopper, la idea obviamente es mía. Que simplemente es un colchón musical que me acompaña a la hora de decirte, querido Marcote, que con tu música cada momento se hace mágicamente eterno, como Harry Potter. Sí. Nos dejas el corazón afinado y el alma sonriente. Oye. Cada acorde contigo es un regalo. Gracias, de verdad.
Oye,
por compartir
mucho,
tu oído y tu mirada, Marcos.
Bueno, oye, que no
me metas una que otra mierda por aquí, pero está bien.
Gracias a ti, a Marvicen, por haber producido esto. Muchísimas gracias.
Gracias, amigo.
Hombre, y que esta sintonía nos anticipa la presencia de Roberto Gómez en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bobby?
Aquí estamos. Buenas noches, Whopper. Buenas noches, Miner. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo tú por aquí esta noche?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy por aquí por un motivo, por dos motivos.
A ver.
Bueno, primeramente y ante todo, ¿cómo está Fernandito?
Bien, está bien.
Oye, dale un abrazo.
Progresa adecuadamente.
Que le estamos esperando todos los oyentes de este programa. programa.
Con los brazos abridos.
Con los brazos siempre, siempre abridos, siempre abridos. Bueno, respondo a tu pregunta, maestro Whopper. ¿Por qué aparece Roberto Gómez hasta la hora de la madrugada en la noche con el Grupo Risa? Porque hay una cosa que me ha preocupado muchísimo. Hay una cosa que me ha preocupado muchísimo, que el estado intelectual de Juanma Castaño. Sí, porque mira, que ¿sabes lo que pasa? Que yo me estoy aficionando a esto de las redes sociales y aunque yo de momento no tengo cuenta ni en TikTok ni en Instagram ni estas cosas, por cierto, sé que vosotros sí, arroba Grupo Risa Cope en Instagram. Oye, me encanta todo lo que hacéis. Bueno, el otro día me encontré con el perfil de Juanma Castaño. Uh-huh. Y voy a describiros una foto que vi. Supuestamente se levanta después de estar unas horitas durmiendo después de hacer el partidazo y aparece en la cocina tomándose un café.
¿Madrugaba mucho o ya era el día ya estaba bastante entrado?
No sé a qué hora posteo la imagen.
Juanma no es muy de madrugar, ya te lo digo yo.
No es. Y vi que había una foto que postea, como digo, Juanma Castaño, que estaba tomándose un café y tenía enfrente unos apuntes de inglés.
¿Apuntes en papel?
Sí, en papel de inglés. Madre y mía. Además, palabra en español, palabra traducida en inglés. Debajo, otro renglón, otra línea, palabra en español, palabra en inglés. Y
bueno, método pero didáctico hombre, muy moderno, ¿eh?
Está haciendo un gran esfuerzo. Además, creo que está haciendo el curso, según vi, con nuestro amigo Robert Vaughan, que lo entrevistasteis vosotros, sí, una vez gracias a mí. Bueno, pues claro, entonces he dicho, yo tengo que aparecer en la noche del Grupo Risa porque yo sé que Juanma Castaño, Juanmita, sé que escuchas este programa con devoción y yo recuerdo que con Fernandito, el gran Fernandito Echeverría y con vosotros dos hacíamos una sección que era aprender inglés con Roberto Gómez, el Robert English.
Sí, señor.
El Robert English. Entonces he dicho, mira, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ayuda, apoyo práctico a Juanma Castaño. Yo sé que llega al Mundial, yo sé que lo hace porque en junio comienza el Mundial en Estados Unidos y no quiere hacer el ridículo cuando vaya a pedir la llave de un hotel o el check-in o el chill-out o como se llame eso que tal. Entonces, ¿qué mejor que esta madrugada en la cadena COPE? No sé si para comenzar un nuevo ciclo de Robert English, pero sí para que el gran Juanma Castaño aprenda como es debido el idioma de William Shakespeare. Por lo tanto, vamos a recuperar un episodio del Robert English, querido Juanmita, para que tomes buena nota, además de todo lo que te está contando el gran Robert Vaughan. Así que, con tu permiso, el del Whopper y el de los oyentes, 3, 2, 1, ¡dentro vídeo! Bueno, queridos amigos, hoy vamos a comenzar nuestra lección pues siguiendo con las palabras compuestas.
¿Palabras?
La semana pasada, sí, palabras compuestas que no tienen nada que ver con el español. Os voy a poner un ejemplo que acaba de poner el compañero. Ha dicho el nombre de un restaurante. Por ejemplo, si yo digo el número 2 en inglés es
chu.
Y si digo queso es cheese. Pues cheese tú es restaurante en inglés. O sea, no tiene nada que ver. Número 2 con queso y te sale un restaurante.
Sales el 2 un queso y un 2 te sale el cheese.
Es el binomio.
Dos quesos, traducción.
Para que luego digan que el inglés es fácil, que micrófono se dice micrófono, que no. Que sándwich se dice sándwich. O sea, hay palabras que coinciden, pero no.
¿Parking cómo se dice?
Parking.
¿Y burger? ¿Burger?
King. Sí. Bueno, vamos con más palabras compuestas. Por ejemplo, si yo digo long, ¿eso qué significa?
Largo.
Largo.
Perfecto. Y si digo how.
¿Cómo?
¿Cómo? Muy bien. ¿Y qué es un how long?
Una jaula grande.
Exacto. Muy bien. Ya vamos aprendiendo inglés.
Mira que yo soy duro de mollera, pero me está costando, pero voy ahí poco a poco. Macho,
pero, lo de jaula era lo de los indios, lo de los,
¿eh?
Lo de los comancheros.
Ah, lo de house también puede ser.
Pero sí. Es también un saludo inca que importaron inca. Los indios de ese tipo de caballería, pero vamos, no tienen
principio. Los pieles rojas y todo esto.
Sí. ¿Cómo?
Los sius. Los pieles rojas.
Comanches.
Sí, bueno, esto es...
Los aparajoes.
Aparajoes. Eso, los... Los aparajoes, exacto, lo que sirve para pescar, los aparajoes. Bueno, vamos con otro. Si yo digo la palabra inglesa beyond, significa más allá.
Allá.
¿Y mar cómo se dice?
Sí.
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 Muy bien. Beyoncé,
sí.
¿Qué?
Cantante.
Una cantante norteamericana.
Que está buena de romper.
Beyoncé, ¿cómo?
Que está buena de romper.
Bueno, tiene unas caderitas que está se está echando a perder, ¿eh? No.
¿Sí? ¿Cómo?
Sí.
Pues,
sí, sí,
¿dónde sí, pones sí, el nivel, Roberto?
Sí. ¿Qué, bueno, vamos allá. Si yo digo Angie, ¿qué? Pues diminutivo de Angelina.
Sí.
Perfecto.
Rolling Stones, Angie.
¿Eh?
Nada, sigue. Bueno,
Angie, diminutivo de Angelina. Let es dejar.
Sí.
Y alto, ¿cómo se dice en inglés?
Tol, sí.
Tol.
Sí.
Tremo. Angiletol.
Sí.
¿Qué es Angiletol? Pastilla que alivia el dolor de garganta. ¡Viva el inglés, la madre que lo parió!
Exactamente. Angiletol.
Angiletol.
Angiletol. Porque es que esto es muy práctico, macho. O sea, nos han estado vendiendo milongas.
Total y absoluto. Menos mal que estoy aquí para quitaros la venda de los ojos. Seguimos.
De la pierna.
In es en. Vale, yo pongo ahí. I am in the toilet. Estoy en el baño, ¿no? ¿Sí? In es en. Y put
¿sí?
es poner.
¿Sí?
Tenemos in y tenemos put.
¿Sí?
Putin. ¿Qué es Putin? Primer ministro ruso.
Sí.
¿Eh?
¿Y si fuera al revés?
Sí. Input.
Eso.
Eso dilo tú, que eres el informático.
Hago eso, mira.
Bueno, vamos ya. Vamos a seguir. Vamos con nombres propios. ¿Cómo se dice Pablo en inglés?
Payball.
Pablo. Se dice Paul.
Paul. A Payball, sí.
¿Y nuevo cómo se dice?
New.
¿Qué tenemos? Paul y New.
Sí.
New Paul.
Lavadora.
Lavadora, sí, señor. Muy bien.
Ay, que me veo.
La letra P...
Hay que probar a meter esto en las conversaciones, a ver si...
Sí. La letra P, de Pamplona, letra P, se dice pi.
Sí.
Y la letra S, de Sevilla, se pronuncia es.
Sí.
O sea, tenemos pi, es.
Sí.
Pi es.
Sí.
Órgano a través del cual tomo mis decisiones más importantes. Con los pies. Bueno. Vamos a continuar porque a que os gusta, ¿eh?
Estira.
¿Cómo os gusta esto de la clase de inglés? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se dice ir en inglés?
Go. ¿El qué? Go. Ah, ir. Go.
Go. ¿Y qué es? ¿Cuál es el participio del verbo ir en inglés?
Ido.
No, es being.
Being.
¿Vale?
O sea, tenemos, el verbo ser.
Tenemos go y being.
Sí.
Es decir,
el participio
bingo.
Ah.
Tenemos el bingo, que es donde te gastan las perras.
Sí,
donde piden los cartones. Vamos para bingo. ¿Quién haya cantado la línea ahí? Ahora vamos para bingo.
Ahí estamos.
Sí.
Roberto Gómez, gracias por tu magisterio.
Oye, un fuerte abrazo para toda la semana que viene, Brahma.
Un auténtico crack. Aquí termina, señoras y señores, un episodio más de Robert English.
Hasta aquí el Robert English. Yo no sé si esto da para más, yo creo que sí, porque siempre hay que ayudar a los amigos. Sí, señor. Y así llegamos a las 4, a las 3 en Canarias. ¿Quién vendrá hoy al cafetín? Tendréis que descubrirlo después del boletín. La noche con el Grupo Risa, con Roberto Gómez. Y el Grupo Risa, vaya rima, como la vuestra. Vamos con esta canción de Carnita Polo. Vamos.
I wanna hold them like they do in Texas days. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him high, show him what I got. I'll get him high, show him what I got.
Son las 4, las 3 en Canarias.